de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Acércate y bésame. ¿Quién nos recuerda este tema? La trampa. Pablo Perea, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel?
Acércate y bésame. Este estaba en el segundo disco de La Trampa.
Sí, sí, estaba en un disco que se llama Volver a Casa. El segundo disco y el disco hasta la fecha que más discos, más exitoso, que más discos vendió en su momento.
Bueno, en su momento yo creo que ya fue disco de platino, que por aquel entonces era muchísimo.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, ya te digo que es el disco que más hemos vendido. Nosotros tenemos, digamos que un público fiel, o teníamos un público fiel en ese momento, sonábamos mucho en la radio, pero ese disco, no sé por qué, quizá por esta canción, más comercial, igual que las otras, se vendió mucho este disco.
Pero esta es otra versión.
Sí.
Esta es una versión más reciente, más moderna, que está en un disco que tenemos aquí sobre la mesa y que se llama Las Botas Gastadas. Háblame de esta versión y de este disco.
Este es un disco que grabé hace un par de años ya. Digamos que durante un tiempo yo estuve sacando discos en solitario como Pablo Perea. También estuve un poquito durante casi 10 años secuestrado este nombre de La Trampa. De repente lo perdí y lo volví a recuperar y quise volver a hacer un disco de La Trampa, porque La Trampa siempre ha sido un sello mío muy personal, y decidí hacer otro trabajo con este nombre, como La Trampa. Se llama Las Botas Gastadas, que es una, digamos que una metáfora del paso del tiempo, hacer un disco un poco más maduro, y quería hacerle un guiño a esta canción que tantas alegrías me dio en el pasado, en el año 90, que fue cuando salió, y quise hacer una versión un poco más estoniana, ¿no?
Pues ya has respondido a una de las preguntas obligadas, y es eso que nos has dicho, que el nombre estuvo secuestrado, ¿no? Porque yo quería saber, pues, por qué La Trampa, luego Pablo Perea en solitario y ahora La Trampa. De aquí en adelante, La Trampa, tanto monta tanto, La Trampa, Pablo Perea.
Pues mira, de aquí en adelante no te sabría decir con exactitud. Mira, yo tengo muchas inquietudes. Yo soy un músico, me considero bastante ecléctico, y bueno, soy compositor en general y me gusta todo tipo de música y me encuentro muy cómodo haciendo muchos tipos de música, ¿no? El rock me marcó desde pequeñito, porque yo vengo de una época en la que nos criamos todos escuchando rock. Al principio, en los años 70, no, que escuchábamos los grandes baladistas españoles, que también me viene por ahí un poco esta manía mía de las baladas, pero sí, con 15 años, pues a mí lo que me gustaba era el rock y el rock duro, ¿no? De hecho, uno de mis grupos de cabecera todavía es ACC, ¿no? Soy muy springsteeniano también, me gusta mucho Bryan Adams, todo lo que tenga que ver con el rock americano, Tom Petty, estas cosas. Y esa es una vertiente mía muy, muy personal. Y entonces este nombre de La Trampa, digamos que este sello de La Trampa, es el que quiero seguir utilizando para hacer discos de rock. Pero Pablo Perea...
¿Va a hacer baladas?
Pablo Perea va a hacer música que tenga guiños de rock, pero que no sea exclusivamente rock. Primero porque creo que el rock, bajo mi punto de vista, creo que esa trempera es muy juvenil, y uno, pues digamos que se va serenando, se va sentando con los años y le van interesando todo tipo de cosas. A mí me gusta, ya te digo que me encanta la música, sobre todo me gusta mucho el asunto crooner, ¿no?
Uy, entonces, nos estás adelantando sí, muchas
yo creo
cosas.
Que Pablo Perea va a ir por ahí. Pablo Perea va a ir por ahí. Pero, sin embargo, no quiero dejar a un lado el asunto La Trampa de seguir haciendo disco de rock cuando me crea conveniente, me apetezca, ¿no?
El nombre ya es tuyo, seguirás sacando discos de rock and roll como La Trampa, pero ¿quiénes te acompañan en La Trampa?
Bueno, realmente La Trampa soy yo, pero llevo 16 años con los mismos músicos. Digamos que son músicos que me acompañan siempre en este proyecto, pero son músicos que trabajan con otros artistas también, porque la música desgraciadamente hoy en día no está como para poder mantener una banda, desgraciadamente, insisto. Y bueno, pues gente que trabaja con otros artistas, ¿no? Pues de Tony Mateos, que es el batería, pues de ahora está tocando en La Voz, o Manuel Bagués, que es el bajista, que está con Carlos Goñi, ¿no? Con Revolver. En fin, vamos un poco compartiendo músicos.
¿Y están en los discos? Y están en la gira, en las giras.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, depende un poco si, yo qué sé, si en este año que Revolver ha sacado disco, nuevo disco, pues supongo que el bajista estará con Goñi porque tendrá mucho trabajo. Y yo a lo mejor tengo un poco menos y llevaré otro.
Tenéis que cuadrar calendarios.
Tenemos que cuadrar calendarios, sí, sí. Esto es así, sí, sí, sí.
Bueno, esto es así ahora. Pero tú que llevas en la música tantos años, ¿ha cambiado mucho esta historia? O sea, ya es algo totalmente diferente. ¿Qué ha cambiado? ¿La industria realmente es lo que ha cambiado?
Sí, yo básicamente la música, aparte de ser un arte, básicamente es una industria, ¿no? Esto los americanos lo inventaron ellos, o los sajones, por así decirlo. Y aquí en España es una industria, además una industria en decadencia. Desde que empezó esto de las redes sociales, desde Internet, la piratería, el bajarse discos, etcétera, etcétera. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y lo entiendo perfectamente, pero eso ha dado, digamos que una puntilla a nuestra música. Ya no se compran los discos, como bien sabemos, y ese era uno de los pilares básicos de la música en nuestro país. Claro, las compañías de discos vivían de la venta de los discos, ¿no? Ahora las compañías de discos no solamente tienen que intentar vender discos, sino que también se quedan con derechos editoriales, derechos de imagen, giras, etcétera, etcétera. Digamos un poco para mantener ese tejido industrial que es la música.
Pero ¿no puede ocurrir también, Pablo, que las compañías discográficas no hayan sabido adaptarse? Hemos vivido muchos cambios de soporte, claro, a lo largo de la historia de la música. Pasamos del vinilo al CD o la cinta de cassette. Los soportes han quedado atrás y la música siempre ha estado ahí. Y quizá en el último cambio ha sido donde mucha gente se ha descolgado del consumo previo pago de la música. O sea, sí, a lo mejor no hemos estado atentos al nuevo soporte.
Seguro, seguro. Yo creo que todos somos culpables de no estar avispados. Bueno, digamos que los artistas, entre comillas, los compositores, tenemos que estar mucho más apegados a lo que es la composición y el estar encima del escenario como tenemos que estar.
Los directos. O sea, los directos. De hoy lo que compensa son los directos, no los discos.
Sí, claro. Pero hay que entender que hay mucha gente, muchos artistas, muchos compositores, más que artistas, que no viven de los directos porque básicamente son compositores. Hay mucha gente que tiene miedo escénico, que no, o que sinceramente o simplemente no puede salir a defender un repertorio o una propia canción, que son los compositores, ¿no? Yo John Williams, que es uno de los más grandes compositores de música contemporánea, no me suena que haya dado ningún concierto nunca, ¿no? Pero sí es cierto que la propia industria musical ha tenido mucha culpa de no saberse adaptar a los tiempos, por supuesto. Por supuesto. Y aparte que, bueno, bajo mi punto de vista y en mi más humilde opinión, creo que últimamente no saben elegir artistas. Están muy perdidos y lo único que hacen es usar y tirar a los artistas que fichan o que promocionan.
No hay apuestas de largo recorrido.
Nada, salvo alguna compañía, pero es que antiguamente, yo al final, a mediados de los 90 se lo quedaron las compañías, por así decirlo, independientes, que eran las que hacían el trabajo de criar artistas, ¿no? De crear artistas y criarlos, ¿no? Ahora ya no, ahora ya esto es mainstream, ¿no? Consumo inmediato y además canciones que yo entiendo que pasan desapercibidas muy rápido, ¿no?
En La Trampa yo creo que en vuestros inicios alguna desilusión si os llevasteis también con el tema de las discográficas. ¿Cómo fue vuestro descubrimiento y esos primeros pasos?
Bueno, realmente nosotros nunca estuvimos en una compañía multinacional al uso, ¿no? A nosotros nos descubrió una compañía que se llama Zafiro, que era una compañía nacional. Tenía un sello independiente, se llamaba Chapadiscos, que era la que hacía los discos de rock de la época.
Todos
de
los heavies.
Heavies y rockeros, sí. Bueno, pues Leño, Barón Rojo, New, Obús, Asfalto, Topo. Y este sello, bueno, pues murió porque la música murió. No que muriera la música, sino que esos artistas dejaron de estar de moda. Y bueno, empezaron entraron en la vorágine de 40 principales, del circuito, de vender discos, etcétera, etcétera. Y era una compañía nacional. A nosotros se nos conoció por un concurso de la Comunidad de Madrid que se llamaba Rompeolas. que yo no sé si sigue existiendo, no tengo ni idea, pero nosotros ganamos ese concurso y nos fichó esta compañía. Pasamos previamente por multinacionales, no nos hicieron ni caso, y bueno, esta compañía pues parece que le gustó lo que hacíamos, y bueno, pues entramos ahí en el circuito de, pues eso, 40 principales, más tarde Cadena 100, Cadena Dial, etcétera, etcétera, que eran las que apoyaban, por así decirlo, la música de mayor consumo. Y por supuesto Onda Madrid y todas las emisoras más independientes, por así decirlo.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí, quisiera volver a tocar tu piel. Siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación.
En el año 89, si no me equivoco, se publicó el primer disco de La Trampa, llamado La Trampa, y un año más tarde llega Volver a Casa. Ese que tantas satisfacciones, bueno, todos, pero ese en particular, ¿no? Ese Volver a Casa, quizá lo que os sitúa definitivamente ya en ese panorama musical, que yo creo que era un panorama muy bonito, lleno de matices, colores, grandes bandas. Por ejemplo, La Frontera, que ahí también estuvisteis en el Villa de Madrid, ¿no?
Sí.
El mismo año que ellos.
Uh-huh.
Por eso no ganasteis, por los pelos, no, o por La Frontera.
No, qué va. Además, concursamos en diferentes apartados. Había un apartado de rock en el que estábamos nosotros, curiosamente. Luego nos hicimos bastante más pop, como podéis observar con esta canción, ¿no? Este disco. Nosotros concursamos en el apartado de rock duro, ¿no? Porque nosotros hacíamos heavy en aquel momento. Y La Frontera era un poco más rockeros, pero más pop, por así decirlo. Ellos ganaron en el apartado pop y nosotros quedamos segundos en el apartado rock.
O sea, que no hubo rivalidad directa.
No.
A lo que quería ir es a que hay muy buena relación con grupos de la época. De hecho, tú has participado en estos años en festivales un poco de reencuentro, nostalgia de los 80 con otros grupos, ¿no? Y con otros artistas.
Sí. Mantengo muy buena relación con casi todos los de mi época, de los que coincidimos, los que compartimos escenario, que fuimos muchos.
La Guardia también.
Claro,
¿no?
Me viene a la cabeza La Guardia, me viene a la cabeza La Frontera, que tú has dicho, me viene a la cabeza Tantango, con Nacho Campillo trabajo mucho, Ronaldos, en fin, un montón de gente con la que compartimos escenario, Danza Invisible. Hacemos este tipo de festivales, por así decirlo, tipo Remember, porque nos hemos dado cuenta que el tiempo pasa por nosotros y además pasa de una forma un poco cruel. Y es que no se nos deja, por así decir, seguir haciendo cosas y seguir intentando mostrar cosas nuevas. Porque los años, claro, yo tengo 47 años, voy a cumplir el 1 de mayo. Y esta canción que suena yo la compuse con 20. Han pasado 27 años. Y claro, yo escucho estas canciones, esta letra, esa inocencia. Y esa inocencia y esas letras me siguen acompañando.
Acompañan a tu público y eso es...
Claro,
Pero entiendo que a ti te apetezca también transmitir nuevas vivencias,
lógicamente,
nuevas emociones, nuevas sensaciones.
Lógicamente, porque claro, el público también va creciendo conmigo. Yo quiero contar otras cosas y quiero explicar qué pasa por mi cabeza en estos momentos, cómo veo la vida, cómo veo la música, cómo veo, en fin, las relaciones. Y bueno, pues tanto para mí como para el resto de los artistas de los que te hablo, pues nos persigue como una especie de estigma, ¿no? Eso de las canciones del pasado.
Ahora hablaremos también de las canciones del pasado, pero no quiero pasar página de ese Volver a Casa. ¿Quién era el productor del disco?
Bueno, el productor del disco es un inglés afincado en Madrid que ya lleva muchísimos años. Él vino en el año, pues, 86, 87. Él es un productor, se llama Steve Taylor. Un nombre muy común en Inglaterra, Steve Taylor. Y él venía de trabajar en la CBS de Londres como ingeniero de sonido, un hombre con 3 o 4 Grammys, ha grabado con los mejores, Tina Turner, yo qué sé, en fin, Dire Straits. Y bueno, pues él se enamoró de una chica llamada Vicky Larraz, que era la cantante.
Y aquí era el novio de Vicky Larraz.
Efectivamente. Y entonces de repente pasó a ser el novio de Vicky Larraz, aquí, Steve. Luego se separaron y se hizo un productor pues en los años 80 bastante, bastante conocido.
Y esas canciones del pasado que te persiguen, tú ya puestos, ¿no?, a tener que asumirlo, directamente implicas a tus seguidores en las redes sociales y les dejas elegir para esa gira que estás protagonizando con los temas de las botas gastadas. ¿Les dejas elegir temas de los 3 mejores discos de La Trampa o cómo es la historia?
Bajo mi punto de vista, los 3 mejores discos que he hecho hasta el momento son... No es ni Volver a Casa, que fue el más exitoso, ni mi primer disco La Trampa, sino el tercero, que se llama Bailando Rock and Roll, y el cuarto, La Calle de los Sueños Rotos. Incluyo este último porque...
O sea, que no podemos elegir canciones de los 2 primeros discos.
¿Sabes qué pasa? Que sí, pero no os voy a hacer ni caso. No, es broma.
Esto es
broma.
Una crueldad por tu parte, Pablo. Broma, o sea, nos invitas a votar y luego nos haces esto.
Pero yo lo que son votos de que la gente vote de esos 3 discos, ¿no? Que...
¿Y va a haber alguna de los otros discos? O sea, hay unos bises, digamos, que tienes que hacer siempre.
Puede ser.
Canciones que son de obligado cumplimiento. Sí. ¿Algún tema en directo nos vas a hacer hoy?
Sí,
que estamos
claro.
Aquí con Nacho Cerezo en la realización técnica.
Claro.
¿Qué quieres hacer?
Pues mira, esta canción, que es una de mis favoritas, también la compuse siendo muy jovencito. Además, siempre cuento esta anécdota porque esta canción yo la compuse yendo a recoger en aquel momento a mi pareja. A la postre fue la madre de mi hijo. Y de repente, pues yéndola a buscar, de camino del barrio del Pilar, que yo era del barrio del Pilar, al barrio de Santa Eugenia, compuse esta canción en el coche, sin guitarra y sin nada, y de repente me apareció, tanto letra como música, en 20 minutos, que tardó el trayecto. Y es una de esas especie de magias que de repente pasan una sola vez en la vida. Y de repente se me ocurre una letra que no tiene nada que ver con mi relación en aquel momento, pero bueno, yo de repente esa extracción que es la parte en la que el hombre reconoce sus errores. Esto se llama El culpable fui yo y suena más o menos así. Vale.
Aún recuerdo los días de angustia y de largos silencios. Tú llorabas desnuda mirando a qué sé yo. El dolor inundaba tu cara y como un miserable apuraba mi vaso de whisky, borracho de amor. Tú sabías cómo me las gastaba antes de conocerme. Mi guitarra, el bourbon y la noche eran mi devoción. Y es que en cada rincón de tu cama dejé 1000 promesas, pero nunca llegaba la hora para darte calor. El culpable fui yo de tu llanto y tus ojeras. La culpa la tuve yo de tus miedos y tus penas. Pero hay algo muy fuerte que tira y me cuenta mentiras y me empuja hacia la soledad. Siempre que tú no estás, ¿cómo hacerte creer que lo ha sido todo en mi vida?
llegado 100 veces con aroma de cualquier mujer. Reconozco que he sido el verdugo de tus sentimientos y no puedo ocultar que merezco de largo tu adiós. El culpable fui yo de tu llanto y tus ojeras. La culpa la tuve yo de tus miedos y tus penas. Pero hay algo muy fuerte que tira y me cuenta mentiras y me empuja hacia la soledad. Siempre que tú no estás, el culpable fui yo de tu llanto y tus ojeras. La culpa la tuve yo de tus miedos y tus penas. Pero hay algo muy fuerte que ahoga mi mente y desnudo y arrastra hacia la tempestad. Siempre que tú no estás.
Ahí va.
Pablo Perea en directo. El culpable fui yo.
De uno en uno. En Onda Madrid.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
101.3 y 106 FM.
Pablo Perea, de La Trampa. Bueno, menos mal que tú me has dicho lo mucho que quieres a ese nombre, porque es indefectible, ¿no? Va unido Pablo Perea a La Trampa. Y
claro.
Encantado.
Sí, bueno, ese es mi sello de identidad, ¿no? La Trampa empezó siendo un grupo de tres amiguetes. Íbamos al colegio, ¿no? A la misma clase. Ellos eran un poco más mayores que yo. Pero luego, al final, pues, la gente se va desperdigando, por así decirlo, ¿no? Digamos que la vocación en el fondo pues la tenía yo, y al final me quedé yo con el nombre del grupo.
Una vocación que te viene desde niño, porque creo que tú ya con 4 años ofrecías conciertos a tus vecinas.
Sí. Lo recuerdo vagamente, pues más por lo que me ha contado mi madre. Sí, yo ya muy, muy pequeño yo salía a cantar. Nosotros vivíamos en una especie como de corrala, por así decirlo, ¿no? Hay unos pisos enfrente de La Paz, que son como una especie de corrala, y tienen como patios interiores, ¿no?, que se conectan todas las puertas de los vecinos. Y entonces, pues yo salía ahí y las vecinas salían, porque, claro, alucinaban que un chaval
tan
pequeño, renacuajo de 4 años, se pusiera a cantar. Además, no lo hacía nada mal. De hecho, pues yo creo que con 6, 7 años querían llevarme a un concurso. Que había en Barcelona de pequeños talentos, ¿no? Lo que ahora sería la Voz Kids, pues algo así,
¿y no
en Radio
ahí?
Barcelona. No, porque yo tengo un problema que no he superado todavía, es un exceso de timidez. Y
no, sí, me lo puedo creer, sí, qué confesión más fuerte. ¿Cuántos años en la música, Pablo?
Pues mira, yo creo que profesionalmente empecé con 16, 17. Mi primer trabajo profesional fue acompañando a Manolo Tena con el grupo Alarma. Y desde entonces, pues 30 años, ¿no? Voy a cumplir 47.
¿Y con 30 años me dices que no has superado esa timidez?
En absoluto. Y además es que no tengo ni idea de cómo se hace.
Pero seguro que cuando estás en el escenario y ya el público está entregado, te vendrás arriba. Llegará un momento en que te...
me abstraigo, sí.
Como que te desdoblas, como que eres otro. Esa timidez que a lo mejor sientes abajo... arriba la superas.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque también no me queda más remedio. Es cierto. Pero la timidez me hace ser una persona que le cuesta cierto tipo de situaciones. Pues, por ejemplo, ir a una fiesta donde hay gente y la gente te va a estar mirando, preguntando, lo que sea. A mí me cohíbe mucho.
Pero
la
tú
televisión...
habrás vivido momentos que te habrán parado por la calle.
Claro, claro, claro. Y lo pasaba muy mal, sinceramente. Lo pasaba muy mal. El hecho de sentirme observado era una de las cosas que peor llevaba cuando salía en la tele y era medianamente conocido. Y bueno, y además lo noto mucho. O sea, quiero decir que no es una cosa que se me haya pasado. Con los años, pues lo va relativizando, ¿no? Hay una cita por ahí que no recuerdo de quién es, de una actriz norteamericana de los años 50 que dijo que ella era muy tímida hasta que se dio cuenta que a nadie le importaba un bledo su timidez, ¿sabes? Entonces eso lo intento aplicar a mi vida. A nadie le importa si soy o no tímido, porque en el fondo la gente lo que quiere es saber de ti, ¿no? Entonces, por ahí se intenta paliar, ¿no? Pero hay algo, hay un bloqueo mental. Y entonces yo recuerdo que cuando era pequeño, mi madre, siempre que venían o familiares o amigos a casa, les decía, Pablo, sal a cantar. Y yo era incapaz.
O sea, tú salías a tu patio, a tu corrala, cuando no eras consciente, no estabas pensando que estaban las vecinas oyéndote, y en cambio, cuando te pedían que cantaras, no te apetecía.
Para nada. De hecho, yo recuerdo haber cantado delante de mi familia.
Como Jim Morrison de espaldas.
No, yo me metía directamente en la habitación, cantaba desde la habitación, porque no quería que me vieran cantar. Sí,
y la familia escuchando detrás de la puerta.
Sí, sí, sí.
Luego
sí.
No fuiste a ese concurso de pequeños talentos porque no quisiste.
No podía.
Por eso la carrera de Pablo Perea, en vez de empezar a los 4, los 5, los 6, arrancó a los 16.
Seguro.
De la mano de Manolo Tena.
Seguro.
Háblame del repertorio, que creo que poco o nada tenía que ver con esos grupos que antes has citado, tipo AC/DC o Bryan Adams o esos artistas que has dicho.
Eso fue después. Yo, mi gran pasión era la voz de Nino Bravo y de Camilo Sesto, sobre todo, ¿no?
Qué grande Camilo, no me extraña.
Sí,
hay una generación marcada por Jesucristo Superstar, bueno, ¿a que sí?
Sí, lo que pasa es que yo tengo que decir que la que me marcó Jesucristo fue la versión americana. Ese cantante Ted Neely, para mí es uno de los mejores cantantes de la historia. Ya de por sí era bastante rockero el tío. Y ahí es cuando me empezó a gustar un poco el gusanillo de lo rockero. ¿Pero
qué opinas de la versión española?
Que es maravillosa, maravillosa. O sea, yo
estaba a la altura.
Sí, estaba a la altura y Camilo para mí era un grandísimo cantante. Bueno, pues ahora ya no. Pero...
Una retirada a tiempo es una victoria. Yo siempre lo he dicho sobre Camilo Sesto. O sea, si él no hubiera entrado en el juego, como bien dices, mucho mejor que otros que a lo mejor han adquirido luego mayor repercusión internacional. Y además él componía sus canciones. O sea,
Camilo
no solo era un gran intérprete,
sino
en una época en la que otros cantaban canciones de otros, Camilo Blanes firmaba sus canciones.
Sí, señor.
Yo es que soy muy fan de Camilo Sesto.
Yo, para mí es el grande de este país, como tú dices, como compositor y como cantante. Me gustaba un poquito más la voz de Nino, porque me pareció un poco más profunda y me gustan más los cantantes con esa tesitura vocal, pero Camilo, yo qué sé, es que siempre ha sido mi referente y sobre todo una vez sabiendo que esas grandes canciones como Melina o como Vivir así y morir de amor, yo qué sé, perdóname, son de él, las ha escrito él. Y un grandísimo fan, yo tengo todos sus discos,
¿no? Sí. ¿Te sigues poniendo los éxitos de Camilo Sesto y cantando sobre ellos? Pero eso no, ya no
pero
lo haces.
No solamente eso no lo hago, sino que en algún karaoke me canto algún tema de Camilo.
Ay, sí. Pablo,
el otro día me canté el de Vivir así en morir.
¿Cómo
de amor?
Me puedes decir que eres un gran tímido y luego te vas a un karaoke a cantar temas de Camilo Sesto?
Tiene truco, porque el karaoke estaba cerrado para nosotros y
era una fiesta privada, Pablo Perea. Menudos secretitos que estamos aquí descubriendo.
Sí, sí.
Eso, empezar a cantar y empezar a componer, ¿recuerdas cuándo?
Con 4 años.
¿También?
Sí.
Pero no serías...
Va unido.
No serías consciente de lo que es componer una canción, ¿no? Lo harías de forma intuitiva.
Claro, yo pensaba que lo hacíamos todos los niños. O sea, pensaba que era un juego. Como todos los niños tenemos esos amigos imaginarios y esas aventuras que nos montamos, gracias a Dios, la imaginación, yo una de las cosas que hacía era componer canciones, obviamente absurdas, ¿no? Pero se me ocurrían canciones, letra y música, y yo pensaba, bueno, pues que era algo muy, muy, muy nuestro, muy de niños, ¿no? Luego me di cuenta que no.
Hace tiempo que vivo aquí, muchos años son ya. He tenido tiempo de ver tantas cosas pasar. Recuerdo cuando éramos inocentes y el futuro y la vida eran solo un juego más. Los recuerdos brotan en mí con furia animal. Algunos lograron seguir, otros quedaron atrás. Son muy pocos los que siguen soñando, los que no verán a soñar jamás.
Pablo Perea sigue soñando.
Sí.
¿Cuáles son tus sueños en este momento?
Pues mira, mis sueños han pasado en lo referente a la música, han pasado de ser desde ser el, un grandísimo artista girando por el mundo, a mi sueño es seguir manteniendo, digamos, que mi nivel o poder vivir de la música. O sea, quiero decir, no dedicarme, no tenerme que dedicar a otra cosa. Seguir componiendo, seguir haciendo conciertos, giras, eso es mi sueño.
¿No? Sueños por realizar, sueños realizados y muchos sueños rotos.
Claro, sí, muchos. En la vida hay muchos sueños rotos, pero bueno, como esto es una constante lucha y además uno crece siempre en la adversidad, pues bienvenidos sean, siempre que sean para crecer. Ha habido muchos sinsabores en la música, muchos. También tiene que ver un poco con la visión que tenía, con la proyección que tenía uno de uno mismo. Yo siempre me he proyectado como un artista muy importante de este país y de otros, ¿no? De hecho, yo hablo inglés desde que soy pequeño y siempre he pensado en cantar en inglés, ser un artista a nivel internacional. Nunca llegó. Y luego el batacazo más grande de mi vida, pues cuando un día... No me gusta utilizar las palabras arriba y abajo, ¿vale? Pero sí es cierto que estás situado en una zona que de repente al día siguiente, de la noche a la mañana, de un mes a otro, pasas a estar en otra. La gente te olvida, la gente deja de confiar en ti, vendes muchos discos, tienes un fracaso, por así decirlo, entre comillas, y la gente deja de confiar en ti, ¿no? Y eso es un sinsabor muy, muy grande en la música, porque te hace replantearte muchas cosas. Soy bueno, seguiré siendo bueno, y ahora, bueno, pues me ratifico, intento...
Eres el mismo, igual de bueno, cuando has sido platino, sí, que cuando no.
Sí, incluso yo me considero mucho
pero
mejor ahora.
Pero hay que estar
ahora
preparado, indudablemente. Claro,
claro, lo que pasa es que cuando uno está en la televisión y está en las listas, está el número uno de los 40 principales y en dos años dejas de aparecer en ninguna lista ni sonar en ninguna radio, nosotros... Los intergeneracionales, por así decirlo, a los que yo me considero y me adhiero, como La Frontera, como La Guardia, como los Ronaldos, que somos intergeneracionales, ¿no? Todo el mundo habla de la movida madrileña como un referente musical. Yo soy más de los 70. Y luego, pues, la posmovida madrileña, luego ya los nuevos grupos, los cantantes, la Operación Triunfo. Entre medias, son una serie de artistas que estamos un poco en tierra de nadie, ¿no? Y yo creo que se nos ha olvidado, sinceramente.
Bueno, ahí está el tema también de que apuesten por vosotros, no ya el público. Y quiero sacar un nombre de una persona que creo que es un amigo común, a quien tú citas, que es Chiqui, cuando estaba en Cero, en la compañía Cero, Chiqui. Porque tú le citas como que en un momento de esos, ¿no? Un poco quizá de bajón, él te dijo, pa'lante, Pablo Perea, saca disco.
Bueno, Chiqui es aparte de ser un gran tipo, Chiqui me ayudó mucho.
Y con muchísima vista, un gran profesional, ¿eh? Sí. Mucha vista para la música y le encanta todo.
Sí, de hecho, bueno, aquí le tenemos, al otro lado de la pecera, y bueno, pues es un tío que le gusta mucho la música, es muy pasional. Afortunadamente le gusta lo que yo hago, lo que yo propongo, y bueno, pues me sigue echando una mano y yo pues estoy encantado con él.
¿Has necesitado en algún momento eso, una palabra de alguien de decir? Bueno, tú, hay que aclarar una cosa, la música no la has dejado en ningún momento,
no,
porque has hecho muchas cosas, por ejemplo, canciones para Disney, que estamos hablando aquí de tremendismos, pero Pablo Perea, trabaja, publicidad, otra cosa es, a lo mejor no con tu nombre,
claro,
pero sí que eres un tipo que vives de la música y has hecho publicidad, canciones para películas, en fin.
Sí, sí, he trabajado en algunos musicales, en fin, sigo haciendo giras, lo que pasa es que ya no estoy en the front line, ¿no? No estoy en primera línea, no estoy en el candelabro, ¿no? Como decía nuestra amiga, y cosa que tampoco me importa, ni de verdad, o sea, que no me quita el sueño, pero la gente siempre te pregunta y te dice, oye, tío, ¿tú te sigues dedicando a esto? Y digo, sí, tío, es que, a ver, llevo años viviendo de esto y rezo por seguir viviendo de esto, por poder seguir viviendo de esto, ¿no?
Y ahí es cuando vertientes. Te viene bien que alguien te diga, oye, saca un disco.
Claro, lo que pasa es que ahora mismo, Isabel, sacar un disco no es rentable. No es rentable. Un disco vale mucho dinero. Cuando a la gente dice que es que un disco es muy caro, es que 12 euros, es que, joder. Ya, pues que un disco vale, es muy caro, es que hay que alquilar los estudios, es que hay que pagar a la gente. Que, yo no puedo hacer un disco por menos de yo qué sé, 6 o 7 mil euros. Es que, ¿sabes? Y hay que vender muchos discos para recuperar esa inversión, ¿no? No me gusta hablar de lo crematístico, pero es cierto que la gente también se haga eco de que los discos valen dinero por algo, no por un capricho artístico, ¿no? Porque se sigue teniendo que grabar en estudios y se necesitan baterías y bajos y guitarras. Y gente,
bueno, y tú, ejecuta, como nos has explicado antes, también te gusta rodearte de los mejores, cosa que entiendo.
Claro, y es que es indefectible. O sea, yo toco con los mejores, por así decirlo. No me gusta utilizar esa palabra, pero sí con gente muy profesional, pues porque yo llevamos muchos años tocando. Entonces yo no me puedo conformar, por así decirlo, con amateurs. Claro, es que llevamos muchos años.
Sí. Las botas gastadas, este disco que te ha costado esfuerzo y al que pertenecen temas como Días de vino y rosas. A lo largo de una carrera como la tuya, ¿ha habido muchos días de vino y rosas?
Bueno, hubo una época, hemos hablado ya de ella, en la que bueno, pues todas las cosas parecía que funcionaban bien, ¿no? En esa época en la que nunca se envejece, nunca van mal las cosas.
Ya, pero tú que hablas en esa canción también de las películas que te hacen llorar,
sí.
Habrás visto Días de vino y rosas.
No, no he visto esa película.
Pues es que es dramática, sí, o sea, sí. Empezamos con las alegrías y acabamos malamente.
Sí, no he visto esa película
pues
en concreto.
Pues la tienes que ver.
Sí,
Jack Lemmon se sale.
Sí,
sí,
seguro,
es un peliculón.
Seguro.
Arriba.
Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, la Final Four se juega en Madrid.
Queremos más y como siempre, como todos los años que hemos llegado a una Final Four, nuestro objetivo ahora mismo es llegar lo más arriba posible, que es ganarla.
Los blancos a conseguir un puesto en la final del domingo. Siga con nosotros desde el Palacio de los Deportes la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Fenerbahce. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
Onda Madrid. Pablo Perea, que se está aquí confesando hoy en nuestro De Uno en Uno, que tiene un hijo y que resulta que el niño se quiere dedicar a la música. Bueno, el niño, el chaval.
Sí, bueno, de hecho se está preparando para ello. Está estudiando una carrera que se llama Composición de Músicas Contemporáneas. Es una carrera, afortunadamente, yo en mi época no existía eso. O ibas al conservatorio o te daban por ahí y nada, y el chaval pues está en su primer año de carrera y está encantado, sí. Ha sacado esos genes míos de gusto musical y de facilidad para entender la música, o sea que yo encantado. Él siempre me pide opinión y yo siempre le doy la opinión cuando me la pide. Estamos viviendo un momento difícil para la música en este país, ¿no?
¿Opinión? ¿Y sí. Consejos? ¿Qué consejos le das?
El consejo es que sea feliz y que intente ser feliz y que haga lo que crea que tiene que hacer para estar bien en esta vida. Yo tuve la suerte de tener unos padres que me apoyaron desde muy jovencito. También vieron el talento o a lo que me iba a dedicar era demasiado evidente y me apoyaron mucho. Y yo pues...
¿Pero en tu familia entonces no había gente que se dedicara a la música?
Mi padre sí. Tocaba la guitarra y mi madre cantaba.
¿Pero profesionalmente no?
No, no pudieron. Estamos hablando de... Mi padre nació en el año 26 y mi madre en el año 30. Estamos hablando de personas de la posguerra. Y no, o sea, no, mi padre era guitarrista, se podía haber dedicado, pero era imposible, ¿no? Había que llevar el alimento a casa. Y igual, y mi madre igual. No, nunca pudieron ser profesionales, pero lo hubieran podido ser. Seguro.
Pero Pablo, estamos hablando de ti, de tu infancia. Parece que tenías meridianamente claro que querías dedicarte a la música, pero creo que el balón se cruzó por algún tiempo.
Sí. De hecho, antes de ser... Realmente lo de la música era algo vocacional y era algo muy ligado a mí mismo, ¿no? Pero yo lo veía, como te decía antes, lo veía como algo natural. Lo del fútbol era una pasión desbordada, entonces yo quería ser futbolista y de hecho... Pues,
¿hubieses preferido elegir el camino del fútbol al de la música?
Desde luego. Para mí la música, ya te digo, que era algo inherente a mí, ¿no? Me acompañaba a todos los lados, pero yo lo veía como algo, como un hobby. El fútbol era mi pasión, era mi vida y yo quería dedicarme profesionalmente a ser futbolista. De hecho, estuve probando, pasa es que nunca he sido bueno, pero estuve probando en el Atlético de Madrid, estuve probando un par de partidos a prueba y ya está. Luego me dediqué a jugar al fútbol sala y ya está, hasta ayer, que fue mi último partido.
¿Hasta la fecha? Todavía
sí,
no te has retirado tampoco del fútbol.
Pero yo creo que estoy a punto.
Ya te notas.
Sí, porque es que lo que te decía antes off the record, que cada vez son más jóvenes contra los que juego. Eso es que yo cada vez soy más mayor, ya me cuesta más correr. Sí.
Y me has dicho que tienes miedo a lesionarte.
Y mucho, mucho. Siempre lo tengo. Mira, soy un deportista vocacional porque me gusta hacer todo tipo de deportes. Juego al tenis, juego al pádel, corro, voy al gimnasio, en fin, juego al fútbol. Y hace poco descubrí el deporte, ahora unos 8 o 10 años, descubrí el deporte, un deporte maravilloso, que es el esquí. Y ahí sí que me da miedo. O sea, yo tengo el miedo de romperme una mano, como te decía antes, pero por mi trabajo, por mi profesión. Pues soy autónomo y a mí, pues mira, yo no me puedo permitir el lujo de estar un mes sin trabajar, ¿no? O dos meses.
Entonces. Uy, un músico tan deportista, lo que tú dices, es un peligro, es un riesgo. No te vamos a pedir que practiques ningún deporte, salvo el de tocar la guitarra y acompañarla con tu voz.
Claro.
Pablo Perea, de La Trampa, hoy con nosotros en De Uno en Uno. ¿Vamos con un tema en directo?
Sí, venga, vamos a hacer esta baladita. Que se llama De aquí a la eternidad.
No te busqué y sin quererlo te encontré.
y tu risa me embriagó y cambió mi calendario. Nunca pensé que el aroma de tu piel me pudiera enloquecer como un preso solitario. Yo no sé si fueron tus labios los que con besos sabios llenaron mi horario de ti, de aquí a la eternidad. Dime que no, no estoy loco, por favor, si te digo que ahora yo te deseo en todas partes. Ahora, mi amor, dame solo una razón por la que mi corazón no se pare cuando te marches. Yo sin ti me siento un salvaje que no lleva equipaje y acaba su viaje en ti, de aquí a la eternidad.
Pablo Perea. ¿Y en las redes sociales dónde podemos estar, bueno, ahí pues al cuidadito de lo que haces?
En Facebook, en mi Facebook, en Pablo Perea La Trampa. Pablo Perea, bueno, Pablo Perea ya es un perfil más personal, pero bueno, tanto en Pablo Perea o Pablo Perea La Trampa, ahí podemos encontrar más info. Y luego tengo una página web que es pablo-perea.com, pablo-perea.com, y ahí también viene toda esta info.
Bueno, antes de marcharnos, vamos a escuchar un tema que se llama Tras las huellas de mis pies, y que yo te quiero preguntar por el tema. Ya sabes por qué.
Bueno, mira, la canción habla del paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues digamos que dice algo así, lo de tras las huellas de mis pies, esa metáfora en la que sigo mi camino, sigo lo que yo creo que debo de seguir haciendo. Y en esta ocasión he contado con la excelente colaboración de Carlos Tarque, para mí uno de los mejores cantantes de este planeta, no voy a decir de este país, porque está muy de moda decir
Carlos Tarque de M-Clan,
Carlos
una
Tarque,
voz personalísima.
M-Clan, efectivamente. Para mí uno de los mejores cantantes de rock que existen. Y bueno, pues,
bueno, viniendo de ti, que eres un gran admirador de las grandes voces de este país, para Tarque será un orgullo, ¿no? Que le hayas puesto ahí en ese podium entre Nino Bravo y Camilo VI.
Bueno,
ahí
bueno,
es nada.
Seguro. Ya te digo que es una voz rockera, una voz particular, una voz especial, y a mí me encanta. Aparte que es un magnífico artista, es una muy buena persona. Y bueno, pues aquí hemos trabajado juntos en esta canción y la verdad es que hay buena química.
Pues nos vamos a despedir con Tras las huellas de mis pies de Pablo Perea y vamos a seguir tras tus huellas, Pablo.
Muchas gracias.
Ahí siguiendo tus pasos, a ver qué haces y que pronto nos sorprendas con un nuevo trabajo discográfico. Nacho Cerezo en la realización técnica.
Un abrazo.
Las botas gastadas de andar el camino, mi vieja guitarra con muescas de frío, aún siguen girando por casas de empeño, pues nunca llegaron al fondo del sueño que busqué entre las cenizas del ayer. Correr es el vicio que
que salva al esclavo. No quise arriesgarme bebiendo favores, me salvó el orgullo de crudos marrones. Y ya lo ves, ahora he vuelto donde comencé. Hasta desaparecer. Los mapas abiertos sobre las rodillas, la tarde tan larga como esta autopista, buscando ciudades del todo olvidadas, plagadas de reyes, de corona oxidada como yo, nómadas de la desilusión.
que pienso en ti. No puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de menos, amor. Y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti.